RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Lucelena Hernández Amaya, docente UNAD, y les doy la bienvenida a Password Alimentos.
El tema del día en Password.
Hoy hablaremos un tema muy importante y bastante llamativo como es la innovación y la creatividad. Y yo estoy encantada de contar nuevamente con nuestro invitado que nos acompaña amablemente desde México, José Guiot. Bienvenido nuevamente.
Muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Creo que el tema nos da para hablar más y pues encantado nuevamente de estar con ustedes y pues a tus órdenes.
Sería bueno que habláramos acerca de en qué momento una empresa debe considerar crear su propia área de innovación. ¿Cuándo es el momento propicio para que esto se dé?
Si hablamos de compañías que se están creando desde un inicio, la innovación empresarial se tiene que visualizar como el concepto que tiene que formarse, que tiene que generar, que tiene que estar inherente. Yo creo que todas estas nuevas compañías que se abren, y hablando de los modelos de negocio, de emprendurismo, están basadas en la innovación. Estas compañías que ya no generan este proceso de crear, sino generar, básicamente, y nacen desde un concepto del modelo de negocio, ya no como anteriormente se hacían estas creaciones de los planes de negocios estratégicos de 5, 10 y 15 años. No es que sean malos, no tengo nada contra ellos, sino sencillamente dentro de este concepto que ahorita lo vamos a hablar, se deberían de generar también estos procesos de innovación. Dentro de este modelo de negocio, se visualiza como punto fundamental el marco central de este modelo de negocios de Alexander Osterwalder. La parte central es la propuesta de valor, y la propuesta de valor tiene que ver con cómo estoy ofertando, cuál es mi oferta de valor a diferencia de mi competencia. Y desde ahí ya empezamos a generar este proceso creativo que lo tenemos que llevar a cabo como un producto o servicio, y tenemos que visualizarlo desde la punta de innovación. Estos procesos de modelo de negocio, de estos nuevos modelos de negocio de emprendedurismo, generan la posibilidad de la innovación desde un inicio. Ahora, retomando lo que te había comentado, esos planes de negocio pueden ser visualizados a 5, a 10 y a 15 años, como así lo marca la norma. Pero ¿en qué están basados? Están basados directamente en situaciones que nosotros podemos visualizar como misión, visión. Ahí deberían de estar también enmarcados, deberían de estar generados. Bien decimos que en muchas ocasiones la misión y visión no se tocan, se tienen que regenerar. Ahí, en esa propuesta de regenerar nuevas visiones, se podrían tocar. Pero yo creo que desde un punto de vista de innovación empresarial, si alguien tuviera que hacer estos procesos de regenerar y decir en qué momento se tienen que generar estas áreas de innovación, la visión de la innovación empresarial tendría que empezar a generarse con 5 puntos, ¿no? Tienes que analizar tu competencia perfectamente bien, realizar un análisis interno de la empresa. Ahora sí, como yo me veo, cómo veo la competencia, cómo me veo yo, en dónde estoy yo. Tengo que fomentar la creatividad como tercer punto, internamente cómo tengo que generar y cómo tengo que empezar, lo que te había dicho en el punto anterior, estos tres puntos de investigar, desarrollar y generar innovación, estructurar un equipo de trabajo, cómo lo tengo que generar. Yo solo no lo puedo hacer, tengo que estar directamente involucrando a la gente, a toda la gente desde abajo hasta los niveles superiores, y básicamente diseñar y desarrollar pues, las ideas que el mismo equipo me dé. Yo puedo ser el director general, pero tengo que tener mis asociados, que pueden ser director de producción, el de marketing, puedo encontrar que dentro de la dirección de marketing hay un creativo que me parece interesantísimo que esté directamente con nosotros, lo invito, etcétera. Esto tiene que venir directamente de las organizaciones, de adentro hacia afuera. Hay compañías que lo han estado haciendo y ha obtenido una buena utilidad, una buena generación, pero las mismas compañías se tienen que reconvertir. Si alguien de afuera viene a decirles cómo hacerlo, hay un proceso de no aceptación. Si ellas mismas entienden que ese proceso tiene que ser interno, estos 5 puntos les pueden ayudar muy bien.
Muchas gracias y quisiera preguntarte, ¿cuáles consideras que son como los errores más frecuentes a la hora de desarrollar un proyecto de innovación en el sector productivo?
Uno de los principales errores es no involucrar a todas las áreas que están implicadas en los proyectos, no solamente a las áreas, sino a los clientes también. Si yo tengo esta miopía de decir, no, yo sé qué le conviene a mi compañía, pues me convierto en el rey sol, en el Estado soy yo, y aquí se hace lo que yo diga. ¿Por qué? Porque si el mundo ha cambiado, ¿por qué mi compañía no? Ya no tiene que ser así. Esos cambios de paradigma de el que sabe de la compañía soy yo porque la fundé y yo la he llevado hasta donde yo he visto, no funciona ya. Tengo que involucrar cuáles son las áreas, yo mismo saber exactamente cuáles son las áreas implicadas y mis clientes potenciales también, e invitarlos con Focus Group o entenderlos desde su entorno mismo, ¿no? Hay algunas metodologías como OEMs, como IEU, que hacen entender los entornos y hacen entender estas interacciones de los usuarios, los objetos, el mismo entorno, hasta los colores mismos, las formas, etcétera, cómo interrelacionan y cómo se generan estas aprobaciones de nuestros clientes. Entonces, creo que es una de las partes que son más cerradas, ¿no? El creer que yo sé qué es lo que necesita la gente. La otra es carecer de etapas de validación en el mercado y su documentación. Lo mismo que te decía, ¿no? Si yo no ejecuto lo que yo realmente entendí de la gente, lo llevo a cabo, pero lo tengo que volver a regresar a este mercado prueba para saber si lo que yo estoy haciendo como validación tiene el factor de aprobación, estoy recurriendo en un gran error, ¿no? Lo que les ocurrió a Google Glass, lo sacaron por creer ellos que era un producto que iba a tener la aprobación de toda la gente, ¿no? La tuvo de un sector, pero el sector hacia donde se quería dirigir decía, es invasivo, yo no sé si este cuate me está tomando ahorita fotografías o me está tomando un video y yo no le he dado mi aprobación. Entonces, el entender que estos procesos de validación son factores importantísimos, pues va para atrás el producto, ¿no? Lo que les ocurrió a ellos, que no pudieron generar un clic con estos, ¿no? Pensar que la innovación es un gasto y que no es una inversión, esto es la peor grosería que se le puede hacer a un proceso creativo y de innovación, ¿no? Pensar, no, eso no vale la pena porque estoy gastando solamente y no he visto resultados. En muchas ocasiones los resultados no se ven de la noche a la mañana. Tenemos que tener la suficiente paciencia para esperar estos resultados. Ahora, ¿cuánto le queremos invertir y cuánto estamos dispuestos a invertir? Las mismas personas tendrán que hacer este acercamiento y este análisis para saber si realmente están dispuestos a invertir. Pero yo mismo me pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a invertir en tu compañía, siendo una compañía que viene cada vez vendiendo menos? Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos la soga al cuello? Es cuando realmente queremos revertir esto y en muchas ocasiones ya es imposible. Otra de los factores es que cuando es más importante el día a día que el proceso de innovación. No les damos el peso suficiente en cuanto a tiempos. No, hay que sacar primero mejor el trabajo y después nos pasamos al proceso de innovación y la creatividad. No, tenemos que darle los pesos suficientes y los espacios suficientes para poder generar las dos que son importantes. No creer que solamente uno es consecuencia del otro. Y por último, siempre es bien importante empoderar a estos líderes que están generando estos procesos creativos e innovación, porque si no sienten este apoyo, no van a poder ser uno. 2, que tengan esa posibilidad de abrirse y no tener este yugo siempre detrás de qué están haciendo, cómo van, no me han reportado, etcétera, etcétera. Darles los tiempos suficientes y más que nada este empoderamiento para que sean autónomos. Esto es los 5 puntos que yo te puedo recomendar para que realmente pueda funcionar la creatividad sin tener estos procesos que no nos dan las características para llegar a una buena innovación.
Pasamos ahora a una nueva cápsula informativa.
Password.
El valor de desarrollar una estrategia de innovación tecnológica permite la creación y optimización de nuevos productos, la mejora de procesos y procedimientos industriales, la cooperación estratégica y transferencia de tecnología y, por supuesto, la activación de la inteligencia competitiva.
Password.
Están escuchando Password Alimentos. Quédense con nosotros, en pocos minutos estaremos nuevamente con ustedes.
Vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
El conocimiento técnico no es suficiente. Las organizaciones demandan líderes capaces de transformar la sociedad. El programa de maestría en biotecnología alimentaria es el aliado que puede ayudarte a desarrollar habilidades de innovación tecnológica y trabajo en equipo. Te invitamos a estudiar la maestría en biotecnología alimentaria. Matricúlate ya.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD los invita a inscribirse en su programa académico de tecnología en producción de audio. Conviértase en tan solo en 3 años en experto en producción musical y diseño sonoro para medios audiovisuales. Gracias a su metodología virtual, el proceso de formación se realiza a través de ambientes virtuales de aprendizaje, lo que permite que este programa cuente con cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Tecnología en producción de audio. Seguimos con Password Alimentos.
Continuando con nuestra entrevista, ¿qué tal, José, si les contamos a nuestros oyentes cómo se encuentra Latinoamérica en este tema? ¿Cómo estamos en esta parte de innovación y creatividad?
Fíjate que lamentablemente estamos quedando rezagados en esta cuarta revolución industrial. Bien entendemos que las revoluciones industriales se han dado y esta cuarta revolución industrial, que tiene que ver con toda esta situación de la utilización de todos los medios electrónicos y el internet de las cosas, todo esto viene a conjugarse como esta cuarta revolución industrial. Y sí, lamentablemente estamos rezagándonos. Esto de los procesos que se han venido generando en las desaceleraciones desde los 2013, 2015, de las economías que no hemos podido lograr resurgir como economías emergentes, nos ha hecho retrasarnos mucho. Hay un libro que yo les recomiendo de Andrés Oppenheimer, en donde nos habla sobre estos procesos creativos. Este libro es Crear o Morir, y así lo determina. Dice que cada vez nos estamos alejando más de estos trabajos manuales y estas materias primas, cada vez lo estamos viendo más como un proceso más complejo. Y él nos dice que dentro de esta América Latina podemos sacar adelante estas innovaciones y estas creatividades directamente de la utilización, como lo plantea él, sobre no tanto los trabajos mentales, sino los trabajos más manuales, más dedicados hacia materias primas, ¿no? Tenemos que resurgir de esta forma, y Alicia Bárcenas, la secretaria general de CEPAL, nos dice que la innovación es un proceso clave para el desarrollo económico porque permite aumentar la productividad y la competitividad de todas formas. Y esto, pues, no lo hemos visualizado en estas finanzas públicas, que pues no nos han ayudado mucho en muchas ocasiones estos desarrollos económicos, que no vemos dónde podemos estar insertos dentro de estas políticas públicas, ¿no? Solamente así, para datos importantes, el gasto en América Latina en promedio es 0.8% del PIB y llega a ser hasta el 0.5%, en donde, por ejemplo, Estados de la OCDE gastan el 2.5, Estados Unidos gasta el 2.8, y por ejemplo Israel, que es un país pequeñito, gasta el 4.3. ellos sí le invierten directamente. Sí, la situación es que tiene que ver mucho con el gobierno, tiene que ver mucho con esa relación de la industria privada y cómo se conjugan estos dos. En Israel le han ganado la cuarta parte al desierto con hidroponía, con generaciones de riegos. ¿Y por qué? Porque las necesidades que existen de alimentación de su propio entorno ha hecho que el gobierno visualice que tiene que invertir en estos procesos de innovación. No así, lamentablemente, en América Latina, ¿no? El gasto es pobre, muy pobre. El 0.5 del PIB no es nada, ¿sí? Y tendríamos que estar volteando más allá de hacer este empuje directamente hacia las finanzas públicas que den mayor desarrollo. Pero también tenemos que voltear hacia la iniciativa privada, en donde se están dando focos. Estas famosas ciudades inteligentes que ya empiezan a existir en diferentes puntos localizables en América Latina, en México, por ejemplo, en Monterrey, en Guadalajara, ya hay dos centros de esta naturaleza en donde se conjuga iniciativa privada, donde se conjuga también el gobierno, y hacen estos centros de desarrollo donde hay universidades, industria y hay los elementos del gobierno para facilitar estas entradas rápidas hacia usos mucho más rápidos para poder acelerar los trámites, tanto para abrir una empresa como para generar las patentes más rápidas, y todo está en un solo sitio. Creo que también Colombia ya tiene un centro de esta naturaleza. Sé que en San Paulo, en Brasil y en Chile también ya empiezan a ver estos centros, pero deberíamos de tener no solamente 2, 10, 15, uno en cada estado que tengamos en nuestras repúblicas, porque eso es lo que nos va a ayudar a generar mayor inversión, tanto de la industria privada como del gobierno, porque son las necesidades claves directamente lo que nos va a llevar a la innovación.
Muchas gracias y continuamos con una cápsula informativa.
Password.
Es trascendental promover la creatividad e innovación en varios escenarios por motivos tanto sociales como económicos, ya que se considera que estos representan las fuentes del crecimiento, del desarrollo humano y sostenible, la inversión, la productividad y la generación de nuevos empleos.
Password.
Tal vez ahora nos podrías compartir cuáles serían las principales limitantes que se pueden presentar a la hora de llevar a cabo un proceso creativo e innovador.
Hay un estudio muy interesante de Simberg que nos propone que hay diferentes formas que nosotros mismos nos ponemos estos bloqueos, que en muchas ocasiones nos generan estos tapones a la creatividad, y los enmarca en diferentes formas. Mira, uno de ellos, el miedo a cometer errores, ¿no? El miedo a que te digan no, hay un temor a equivocarse y hay un miedo al fracaso terrible en esta sociedad, ¿no? La aceptación como una parte de nuestra cultura, el que si yo hablo y la gente qué va a decir, que estoy mal, etcétera, es uno de los factores más importantes de que opacan esta creatividad, ¿no? La necesidad de encontrar rápidamente una solución. Yo siempre les digo a mis colegas y a mis alumnos, la primera idea no es la mejor, es el inicio de. Entonces, no creas que la famosa epifanía que viene de me tocó el cerebro algo divino y me dijo que esta es la idea que va a ser la principal y la única, no existe. Tenemos que hacer este proceso de decir y qué más. Hay una palabra que yo siempre les digo a mis alumnos y siempre se los reafirmo, el y si. Me enseñan sus alternativas y les digo, y si cambiamos esto, y empieza un proceso de abrirse a las posibilidades. No existe la idea rápida como un elemento que me va a determinar, ya terminé.
Muchas gracias. Ahora pasamos a una información de interés y en poco estaremos nuevamente con ustedes.
Ya regresamos con Password Alimentos.
¿Sabías que el sector de alimentos en Colombia tiene un alto potencial de desarrollo? La industria de alimentos requiere procesos de innovación en la producción y conservación de alimentos. Sé tú uno de ellos. Estudia Ingeniería de Alimentos en la UNAD.
La RV los invita a escuchar Salud Global, un programa que considera la salud como un estado de bienestar, donde el protagonista es usted. Salud Global, todos los martes 3 de la tarde, solo aquí, en la Radio UNAD Virtual.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a inscribirse en su nuevo programa Ingeniería Multimedia, que tiene como objetivo formar ingenieros con competencias para concebir, diseñar, implementar y gestionar procesos, técnicas y sistemas para el desarrollo de proyectos digitales multimedia en las áreas de videojuegos, aplicaciones multimedia, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Este programa se desarrolla con metodología virtual. En este sentido, el proceso de formación se realiza en ambientes virtuales de aprendizaje, lo cual permite que el programa tenga cobertura nacional y se pueda matricular en cualquiera de los centros de la UNAD a nivel nacional. Ingeniería Multimedia.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestro invitado de hoy, el doctor José Guiot, que nos acompaña amablemente desde México y con quien hemos hablado de aspectos relacionados con la innovación y la creatividad. Y ahora, ¿qué tal, José, si les contamos a nuestros oyentes cuáles son los retos a los que nos enfrentamos para realmente poder materializar la innovación y la creatividad?
Fíjate que uno de los grandes retos que se ha visualizado para hacer esta materialización de la innovación y la creatividad, y se han hecho diferentes estudios, es la edad, ¿sí? Mientras más avanzamos en este proceso de ir creciendo, nos vamos olvidando de muchas cosas que inicialmente eran muy aptas para nosotros. Yo hago un ejercicio en algunos salones de clase o en algunos cursos que doy, en donde les pido, y esto no es más que se lo tomé prestado a Tim Brown en una conferencia de TED que él dio, y lo hago con las gentes, y les pido de favor que tomen una hoja blanca y que puedan hacer un dibujo, un diagrama, una caricatura, lo que quieran de la persona que tengan al lado derecho. No sabes lo que se genera en ese momento. La gente me empieza a decir, pero es que yo no soy diseñador, es que yo no soy dibujante. Yo lo único que les digo y les pido es que me generen lo que ellos vean de la persona. Les doy 2 minutos para que hagan este ejercicio y la gente empieza a escuchar risas, empieza a escuchar quejidos, lamentos de es que no puedo, es que cómo me piden esto a mí, yo no tengo estas características, etc. Y cuando se terminan estos 2 minutos, les digo que por favor intercambien, ¿sí? Las experiencias y que se lo enseñen a la persona que dibujaron. Lo primero que se escucha son situaciones de perdón, discúlpame. Se escuchan muchas risas, pero por lo regular siempre estamos pidiendo a la otra persona disculpas porque no lo hicimos bien o no lo generamos de una manera correcta. ¿Sí? Ya después de haber pasado por este shock emocional de no soy diseñador, no soy dibujante, les explico por qué les pedí esto. Y les enseño un dibujo que yo le pedí a mi hija cuando ella tenía 5 años. Le dije que iba a salir de viaje y que me quería yo llevar un recuerdo de ella. Que si me podía hacer favor de dibujar. Ella salió corriendo, tomó una hoja y en menos de 1 minuto me dibujó. Y ella estaba feliz de haber realizado ese dibujo. Estaba contenta de que yo me llevara ese dibujo. Y a lo que vamos, cuando empezamos a crecer, empezamos a tener demasiadas barreras emocionales, demasiados miedos y demasiados tabús a los que no nos enfrentamos, al miedo al que nos digan que está mal, al miedo a que van a decir las gentes, etc. Y esto nos hace darnos demasiadas limitantes que los niños no tienen y las vamos perdiendo. El proceso formativo nos ha hecho que dependamos mucho de las aprobaciones y que no dependamos de lo que nosotros sentimos y queremos hacer. Para mí es estos retos de romper estas barreras emocionales y quitarnos estas situaciones y volver a ser niños, a volver a entender que nuestra creatividad depende de nosotros mismos y no de la aprobación de los demás. Y después pasar a este proceso de innovación tomando en cuenta de lo que nosotros queremos ser y por qué queremos crear esto que inicialmente fue una idea y que lo queremos llevar a cabo. Es y depende solamente de nosotros. Esa, para mí, es uno de los retos que tenemos que volver a hacer. Yo siempre les digo a mis estudiantes, relájense, ¿sí? Estudiaron o se metieron a esta carrera porque inicialmente ustedes tenían esa necesidad de sacar esa creatividad, y ahora que están dentro de esto, existen demasiados tapones para que ustedes no saquen esta creatividad. No, relajémonos, pensemos que estamos regresando a un kindergarten y nos dan toda la libertad de hacer ese proceso creativo. Ese para mí es uno de los grandes, grandes retos que tenemos que hacer. Desaprender y regresar a ser lo que éramos antes, libres de un pensamiento.
Y ya para terminar, según tu experiencia y a manera de conclusión, ¿cuál es el mayor problema que existe para desarrollar una innovación, una creación?
Yo creo que uno de los factores más importantes es desaprendernos. Desaprender de lo que ya hemos aprendido es una de las nuevas corrientes que existen. ¿Y esto qué quiere decir? Los conocimientos están. Sencillamente cambiemos actitudes, cambiemos esta forma de que nos han llevado a entender que los procesos creativos son largos, son aburridos, son tediosos. No. Creo yo que dentro de esta crisis que nos ha venido a veces a sacudir, a veces a entender que debemos de hacer cambios, cambios significativos, porque el mundo no es el mismo antes de la pandemia, después de la pandemia. La pandemia, algo de lo bueno que nos ha dejado, es entender que no podemos regresar a una nueva normalidad sin tener cambios. Y estos cambios nos han ayudado a entender que nosotros mismos podemos ser dueños de nuestro propio destino. Y esto quiere decir que yo tal vez no regrese a una fábrica, sino que yo haga mi propia iniciativa de ser un emprendedor y poder hacer poco a poco mis propias creaciones. Y a lo que voy es, este mundo globalizado nos ha dejado ver que ya no tenemos ninguna situación de distancias. Hoy yo estoy en México, tú estás en Colombia, tenemos una comunicación clara, efectiva, y podemos desarrollar lo que querramos. Anteriormente, para que tú hubieras podido invitarme, pues hubiéramos tenido que tener una serie de entrevistas, después, bueno, de ponernos de acuerdo cuándo podríamos viajar a Colombia, cuándo podríamos recibirnos, cuándo podríamos tener estas situaciones. Hoy no, hoy estamos abiertos. El mundo se ha cerrado en esa posibilidad de hoy estar aquí, mañana estar en otro lado. Y así también la comercialización de productos, así también anteriormente la gente le tenía miedo a comprar por internet. Esta pandemia nos hizo que todo el mundo entráramos a comprar por internet. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, si tú estabas aquí y la tienda estaba lejos de ti y tú querías tener víveres, pues tenías que arriesgarte a salir, y mucha gente no lo quería hacer. Y las tiendas también entendieron que si no tenían esa experiencia de darle al cliente esas aperturas de decir, tú pídeme, yo te lo llevo, y te lo llevo a tu puerta de tu casa y te la dejo en tres diferentes formas de entregarte tu producto, te lo dejo en la puerta, te lo doy en mano, te hago entregas de diferentes formas, o que tú puedas venir y sin entrar a la tienda, hay un área en donde tú te estacionas, abres la cajuela, yo te dejo tus cosas, te cierro y no hay contacto. Todos cambiamos, todos tuvimos la oportunidad de aprender nuevamente que no solamente había una forma directa de ir a comprar las cosas, que yo anteriormente iba a un supermercado, a una tienda, a un centro comercial, etcétera. Todos cambiamos, y esto es el desaprender, el volver a ver que las cosas podemos hacerlas de mil formas diferentes porque el mundo ya ha cambiado. Entonces creo yo que uno es desaprender de lo que ya hemos aprendido y el entender que podemos hacer de diferentes formas muchas cosas, muchas, y tenemos la posibilidad de ir hacia donde nosotros querramos ir.
Yo estuve en la grabación de estas tres emisiones bastante complacida por el acompañamiento que amablemente nos aceptó hacer José Guiot, y quien nos acompañó desde México. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estas tres emisiones.
Al contrario a ti, y pues estoy muy agradecido con el pueblo de Colombia. Los amo, tengo muchísimos amigos colombianos que son excelentes personas. Y pues estamos en contacto. Muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente te doy las gracias y estoy a tus órdenes para cualquier cosa en un futuro.
Muchísimas gracias. Del mismo modo, agradezco al equipo de producción que me acompaña, perteneciente a la tecnología en producción de audio UNAD, Gabriel Rodríguez, Alejandra Castellón y Diego Parra. Les habló Lucelena Hernández Amaya, docente del programa de Ingeniería de Alimentos UNAD. Y recuerden que tenemos una cita en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.